Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio para pensar y pensarnos en la diversidad cultural. Es la propuesta que construimos desde el Ministerio de Cultura en el área diversidad y desde Radio Nacional Zapala, y llega a través de esta red federal de radios, en particular los sábados a las 4 de la tarde y en otras emisoras con la libertad de elección del horario. En el encuentro de hoy hablaremos con una maestra en Jujuy, en el Paso de Jama. Conversamos con Casiana Torres, una cantora fueguina, y compartimos una experiencia de arte a través de la anécdota del relato de María Gemina Yáñez, directora de diversidad en la Municipalidad de Zapala. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro que comienza con la versión de Franca Canela de La oración del remanso, de Jorge van der Molle.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Está escuchando La Música de Todos.
Orlando Agüero, nuestro compañero jujeño, estuvo en Paso de Jama, en la frontera de Jujuy con Chile, y conversó justamente con una maestra hablando de la importancia del trabajo que elegimos trabajar durante este mes de mayo en la música de todos.
Estamos en la escuela, en la escuelita de Paso de Jama, escuela número 454 Ramón Acosta, de la localidad de Paso de Jama, en la frontera de Jujuy con Chile, en el departamento de Susques. Estamos con una docente, con Inés Olleta, y la estamos entrevistando con motivo del primero de mayo. Hola Inés, ¿cómo estás?
Hola Orlando, gusto de charlar con vos acá en la escuela.
Queríamos celebrar el primero de mayo conversando con distintos trabajadores de la cultura. Vos, Inés, sos maestra de profesión, toda una vida de ejercer la docencia, ¿no?, en el interior de la provincia de Jujuy. ¿Vos te considerás una trabajadora de la cultura?
Sí, claro. Pienso que es uno de los pilares fundamentales, los ejes fundamentales de mi trabajo, ¿no?
A ver, ¿nos podés ampliar un poquito eso? ¿Por qué decís que sos una trabajadora de la cultura?
Bueno, como maestra defiendo mucho del trabajo que rescata o que trata de vincular los saberes locales a los saberes escolares. Y los saberes locales, por lo menos acá en Jama, tienen que ver justamente con la rica cultura de este pueblo.
Háblanos de Jama, de este pueblo, ¿no? Que estamos... ¿A qué altura sobre el nivel del mar estamos?
A 4.250. Bueno, es un pueblo ancestral. Son justamente hoy en la reunión que tuvimos charlábamos de que se reconocen como el pueblo Atacama, como parte del pueblo Atacama, descendientes. Y sin duda son portadores de una cultura riquísima que manifiestan de mil maneras, ¿no? En su hacer cotidiano, en la manera de criar sus hijos, de vincularse con la naturaleza, sin duda, de respetar nuestro Pachamama, fundamentalmente.
Vos encontrabas que un aspecto fundamental, ¿no?, de la conservación, del desarrollo, ¿no?, de la cultura ancestral en esta localidad, era la cría de la llama.
Claro, yo pienso que la cultura local de acá de Paso de Jama tiene que ver con eso que ellos valoran tanto, que es la crianza de sus animales, ¿no? La crianza de la llama. La manera de criarlas tiene que ver con lo que para ellos es el buen vivir. O sea, cuáles son las cosas importantes en su vida. Asegurar el alimento para sus hijos, y para eso necesitan tener sus tropitas de llamas, criarlas a la manera antigua, digamos, que sigue estando vigente, ¿no? Con mucho respeto, con mucho cariño y conservando los rituales. Creo que los rituales son importantísimos en la vida de las personas de este lugar, referido a la crianza de la llama, esencialmente. Si bien hay otros animales que también son criados a la manera andina, ¿no? La llama para ellos es su hermano, su hijo, su abuelo, su padre. Tiene que ver con los momentos durante el año del calendario de vida, del ciclo biológico, digamos, de la llama, ¿no?
Hoy hicimos una breve excursión con tus alumnos, fuimos a ver un sitio arqueológico acá, ¿no? Donde hay pinturas rupestres.
Hay pinturas rupestres que muestran la importancia que tuvo este animal desde siglos atrás, ¿no? ¿Cuántos miles de años atrás? Unos siglos.
Claro, hoy hablábamos de eso, vos decías, entre 3.000 y 2.000 años, claro, de la domesticación de la llama.
La llama, ¿no?, es anterior al nacimiento de Cristo, o sea que por lo menos tiene 3.000 años de antigüedad esa domesticación de la llama, ¿no? En toda la región andina.
Y acá estamos pegados a un paso natural de los Andes, que tiene poca nieve, o sea, esto debe haber sido camino de las llamas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?
Desde siempre.
Volviendo al tema de primero de mayo, del Día del Trabajador, ¿no? Te pedimos un saludo para los maestros del país que nos estarán escuchando, porque este programa, tengo que decir con orgullo que la música de todos se difunde desde Zapala, en la provincia de Neuquén, a todas las emisoras de Radio Nacional de la República Argentina, ¿no? ¿Querés hacerle un saludo de Día del Trabajador a tus compañeros docentes,
claro,
a los demás trabajadores de la cultura?
Con todo cariño, con todo respeto a mis colegas de todo el país, a los que luchan igual que yo todos los días para que nuestros niños reciban lo mejor que tenemos para darle, ¿no? Nuestro cariño, nuestro respeto hacia los lugares donde viven, hacia ellos, y a los maestros en especial, porque yo sé la entrega de cada uno, el esfuerzo que hacemos todos los días para acercarles a nuestros niños una cultura respetuosa.
Bueno, muchas gracias, Inés, por estas palabras.
Gracias.
Bueno, un cariño muy grande a la gente de la música de todos. Hasta luego.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchábamos a Martín Castro, Verde y Dorado. Martín Castro es el guitarrista de Cassiana Torres y ella hablaba con nosotros acerca de la guitarra. Hablaste todo el tiempo de la presencia de la guitarra y es justamente el instrumento que tiene un peso fuertísimo, además de la voz, en el repertorio que seleccionaste y en el disco que estás presentando.
Sí, y yo creo que la guitarra es el personaje de la música argentina, ¿no? De la música criolla. Para mí no es lo mismo tocar con otro instrumento. Me encantan los otros instrumentos, pero me parece que el sonido de la guitarra, lo que la guitarra brinda al repertorio del cancionero, es muy especial. Y vos fíjate que los distintos ritmos del país, digamos, aparece con mucha preponderancia, y sobre todo en el repertorio que yo canto, ¿no? En el tema de lo que es la milonga, lo que es el chamamé, bueno, la música cuyana, que también es una música que me fascina. Digo, si yo tengo que elegir un instrumento, elijo la guitarra, y eso creo que está claramente marcado en el trabajo, porque también para mí fue importante cuando di ese primer paso. Estela me dijo, tenés que buscarte un guitarrista de peso, porque ella de alguna manera me dijo eso, no me dijo armate un grupito y salí a tocar o grabemos un disco. Ella claramente creo que teníamos el mismo concepto de que había que salir a tocar con una guitarra de peso, ¿no? Que pudiera contener un poco la voz, el repertorio, así que yo elegí también un guitarrista de peso, digamos, que fue fue un guitarrista de Alfredo Zitarrosa, que muchos años estuvo con él, y con él hicimos el primer disco. Pero además yo sentía que tenía que convencerme ese sonido, ¿no? Siempre, yo no sé música, pero sí sabía que el sonido de la guitarra tenía que ser especial, que no podía ser cualquier acompañamiento. Así que lo conocí a Leodoro Villa de Bustamante, con el que nos hicimos amigos, y él grabó todo el primer disco, ¿no? O sea, y yo estuve como 2 años con él tocando en los escenarios y fue de mucho aprendizaje, pero claramente a mí lo que me impactaba de él era el sonido, ¿no? El sonido de su guitarra. Y desde ese momento, me costó incorporar el piano en un segundo proyecto. Me costó, me gusta el piano, lógicamente, pero es un sonido que me cuesta un poco. Y bueno, y ahora en este disco, en este tercer disco, El Corazón de la Tierra, más aún, porque ahora sí hay un guitarrista, digamos, que además de estar dirigiendo artísticamente y quiero decir musicalmente el disco entero, digamos, es una persona que tiene mucho conocimiento de no solamente de la guitarra, sino de lo rítmico de lo que propone este disco, ¿no? Tenía que ser un guitarrista que supiera mucho, porque todos los ritmos que aparecen en el disco, digamos, no son fáciles de abordar. Hay canción sureña, hay canción cuyana, hay tonada, ¿no? Hay vals. A mí me parece importante que el guitarrista que toque la guitarra sepa lo rítmico, ¿no? Mucho más que yo, porque yo soy muy intuitivo para cantar, conozco, voy a las regiones, escucho, voy aprendiendo, pero yo sé que el guitarrista es fundamental. Así que Martín Castro, digamos, ya hace 3 años que estamos trabajando juntos, hicimos este disco, y bueno, y lo estamos defendiendo, lo estamos llevando por la Argentina.
En tu mano se levanta toda la negra esperanza, como el humo del carbón. Minero del turbio tienes los ojos llenos de nieve adentro del socavón. Minero del turbio tienes los ojos llenos de nieve adentro del socavón. En tu casco ya relumbra el barreno de una luna que va mordiendo el carbón, y adentro y la boca mina, tu canto se vuelve harina, minero del turbio sol. Y adentro de la boca mina, tu canto se vuelve harina, minero del turbio sol.
Era Cassiana Torres, de su último trabajo discográfico, Al Corazón de la Tierra, Canto Minero.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Tuvimos oportunidad de conversar con María Gemina Yáñez, ella es la directora de el área de género de la Municipalidad de Zapala. Y dentro de esta lindísima charla nos contaba acerca del rol que ha tenido el arte en su vida. Compartimos la experiencia.
Y tenía ganas de contarte un poquito de hace, hace muchísimos años, bueno, no son tantos, sobre el tema de lo que es el arte en mi vida. A mí me gustó, el arte es mi vida, yo soy arte en este sentido. Desde que era una criatura, a mí la música siempre me atrapó, siempre me gustó. Al principio era una expresión más artística con el cuerpo, me gustaba mucho dibujar, creo que nunca jugué con los juguetes que me compraron mis papás, de hecho los tengo ahí nuevitos, guardados, son una reliquia, porque me gustaba más agarrar radiograbadores, cassettes, en aquel momento se usaban cassettes, ahora no sé si la gente, los chicos saben lo que es un cassette. Y me gustaba cantar, escucharme. El amor por la música la tuve desde que tengo uso de razón. Siempre me gustó cantar, escribir, componer. Lo hacía con las cosas que tenía a la mano en aquel momento. Mis papás siempre me apoyaron en ese sentido artístico, trabajé muchos años en radio desde que tenía 8 años, y después me dediqué plenamente a la música, a cantar. Y dentro del mundo de cantar también me vieron de formas diferentes al explotar mi adolescencia, que fue donde se produjo un cambio físico e inclusive de identidad en mi vida, ¿no? Yo soy una persona intersexual. Yo nací con un cromosoma de más y eso produjo que, bueno, mi cuerpo tenga diferentes caracteres sexuales, de una doble genitalidad. Mis papás también se preocuparon de eso en los primeros años de niñez. Lo hablaron con los médicos, se intentó hacer ciertas modificaciones, pero no se logró. Pero mi cuerpo era porfiado, ¿no? Era rebelde. Entonces, en la adolescencia se empezó a manifestar ciertas cuestiones hormonales que me terminaron transformando en una persona con una ambigüedad de mi imagen, ¿no? En ese momento en el que cantaba. Y al principio tenía una identidad diferente a la que tengo hoy, y en aquel momento me aceptaban con esa identidad, más allá de que la gente tenía una identidad masculina. Entonces la gente murmuraba, ¿no?, del tono de mi voz, porque claro, cuando yo comencé mi adolescencia esperaba los cambios lógicos de un varoncito en aquel momento, ¿no? Cambiar la voz, tener barba, y me pasaron cosas completamente diferentes. Yo iba a la escuela primaria y empecé a tener busto y lo escondía porque me daba vergüenza. También tenía expresiones artísticas en aquel momento. Esperé que me cambiara la voz y nunca me cambió. Esperé la barba, que nunca salió. Y mis compañeros se daban cuenta de que en mí había algo diferente. Mis maestras también, los directivos de la escuela. Y yo me sorprendía porque de algún modo no sabía lo que me estaba sucediendo, no sabía manejarlo. Y en aquel momento la música me ayudó como a drenar todo lo que yo no podía decir en palabras, el sufrimiento que tenía porque me excluían por ser diferente, o murmuraban, o me discriminaban, propiamente dicho, ¿no? Hasta inclusive las personas adultas. Cantaba solas y después me animé a hacerlo en público. Pero justo fue en una etapa en la que yo tampoco sabía lo que me sucedía en mi cuerpo. Yo vine a entender que era una persona intersexual después de muchos años y después de consultar a una endocrinóloga que me hizo un análisis de sangre, un análisis genético, que me hizo ecografías, porque yo sentía que mi cuerpo estaba completamente diferente a lo que esperaba la sociedad de un género masculino. Y eso me angustió profundamente, porque no sabía lo que me pasaba y tampoco podía contarle a la gente lo que me pasaba porque me avergonzaba. Obviamente. O me avergonzaban. Y me dediqué por completo a cantar, y fue en el interín en el que comencé a tener una identidad diferente, o a mejor dicho, a reconocer que mi identidad era otra, porque mi identidad fue un conjunto de cosas que me hicieron ser quien soy, y algo que autopercibí desde que era una criatura. Simplemente que tuve como que adaptarme a lo que la sociedad esperaba de un género masculino. De hecho, hasta para mis papás al principio fue difícil. Y después, muchos años después, para ser más sintética, me contacto con una persona que hoy llevamos casi 5 años de amistad, que es la hermana Mónica Astorga Cremona, que tiene un espacio donde les da contención de algún modo espiritual, emocional, religioso a las personas, a las mujeres trans. Y yendo de visita me di cuenta de que el arte podía hasta inclusive identificarme en las experiencias de vida con otras compañeras. Por ejemplo, me invitaron a cantar y muchas de las compañeras trans que se prostituían, porque en realidad el objetivo de Mónica, la monja que estaba mencionando anteriormente, ayudar a las personas, a las mujeres trans, contenerlas e instarlas o incentivarlas a un trabajo digno que las sacara de algún modo de la prostitución y puedan reinsertarse en la sociedad teniendo otro tipo de trabajo que no las llevara a enfermedades de transmisión, a violencia en la calle, en fin, a lo que muchas quisieron salir de eso. Pero lo más curioso fue que cuando fui a ver a las compañeras me preguntaron, porque en aquel momento yo no conté que era intersexual, ellas pensaban que yo era una mujer trans, entonces me preguntaban, ¿y vos no trabajás en la prostitución? ¿No trabajás en la calle? Y yo le dije, no tuve esa posibilidad, porque bueno, en mi casa la situación con mi papá fue diferente, soy intersexual y me dedico a la música. Me dedico a cantar. Me dice, ¿en serio? ¿Y podés trabajar de eso? Sí, el arte para mí, la música para mí, fue un trabajo también, es un trabajo también. Entonces me di cuenta que en la mente de ellas y en la mente de la sociedad, la mujer trans no puede hacer otra cosa que no sea la prostitución.
Usted escuchaba a María Gemina Yáñez, Gem. Ella es la directora de género de la Municipalidad de Zapala. Compartí esta experiencia del arte como parte de su vida y a lo largo de este encuentro hablamos de trabajo, de vivir del arte y del arte como parte de nuestra vida, como medio de poder expresar todo lo que nos pasa, y esto es parte de lo que nos interesa compartir en este espacio de la música de todos. Esperando hayan disfrutado de este encuentro, es que nos despedimos hasta el próximo. Muchas gracias.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.